Espectador. El mejor periodismo. El mejor equipo.
En los últimos meses, el senador frente a aplista Jorge Sarabia se ha convertido en un protagonista con mucha visibilidad en el espectro político nacional. En marzo propuso que los militares colaboren con la policía y, al estilo de las misiones de paz de la ONU, ingresen a asentamientos para combatir el delito, una postura que lo dejó solo en su fuerza política. Después, en abril, votó en contra del proyecto que dejaba sin efecto la ley de caducidad.
No voy a discutir el proyecto, que todos sabemos que eso es una aberración jurídica. Ir a discutir esto, si la disciplina política, si la disciplina partidaria está por encima de la ética política, si estamos dispuestos a violar la Constitución de la República flagrantemente.
Con esa actitud se puso a todo su partido en contra, al punto que el espacio 609 lo definió como autoexcluido y ahora su comportamiento es evaluado por el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Desde entonces ha dado varios pasos a contramano del oficialismo. Por ejemplo, a principios de este mes se reunió con dirigentes colorados y dijo que podría apoyar la reforma para bajar la edad de imputabilidad a cambio del respaldo colorado a su idea de internar a los menores infractores en granjas pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Y la semana pasada rechazó la idea del presidente José Mujica de incrementar los impuestos a explotaciones de más de 2.000 hectáreas, una idea que calificó de ingenua, elaborada por muchos payadores tecnócratas y digna de un gobierno neoliberal. Se sabía que estaba manejando la posibilidad de regresar al Partido Nacional, del que se escindió en el año 2001 para acompañar a Mujica, pero esta semana anunció que buscará crear un espacio republicano federal que tendría una tendencia de centro-izquierda y que estaría integrado por Frente Amplistas, nacionalistas y colorados. Bueno, para hablar de todos estos temas es que esta mañana recibimos al senador Jorge Sarabia. Senador, buen día.
Buenos días, es un placer, Emiliano, y un saludo a la audiencia.
Vamos por partes.
Sí, el 11... un montón de cosas.
Sí, una lista muy larga. El 11 de abril en el Senado usted votó en contra del segundo proyecto anulatorio de la ley de caducidad y desobedeció de esa forma el mandato del Plenario Nacional del Frente Amplio. ¿Cómo es desde entonces su situación dentro de la bancada del oficialismo?
Bueno, usted tiene claro que el propio espacio 609, por decir así, nos expulsó en forma elegante, porque tampoco se nos comunicó para discutir el tema en el espacio 609. Ese día jueves, me entero a medianoche de la decisión del espacio, de autoexcluirnos, ¿no? Y después el relacionamiento en la bancada del Frente Amplio, yo tengo muy buena relación personal con muchos compañeros, con otros más distantes, pero tampoco hoy a esta altura es un relacionamiento solo en la bancada del Frente Amplio. Hay que entender que nosotros no integramos el Frente, nosotros fuimos siempre una fuerza externa, la columna blanca se creó fuera del Frente y participó dentro de una lista común acordada con el espacio 609, con otros sectores como el MPP y el Claveles Rojo. No integramos la orgánica, el caso de la CAP, él es lo mismo, ¿no? Está recogiendo firma para entrar al Frente.
Pero, por ejemplo, ¿usted sigue yendo a reuniones de bancada?
Nosotros no integramos la orgánica, o sea, reuniones no. De orgánica no tenemos, lo único que tenemos es coordinación de bancada. Sí.
¿Concurre?
Hay días que ayer, por ejemplo, que estaba afuera, no concurría a la bancada. Pero en realidad en la bancada últimamente...
Está fría la cosa.
Está fría en el sentido de que los temas políticos de fondo no se discuten. Se discuten más bien los temas de trámite parlamentario, de trabajos de acuerdos o no acuerdos en determinados proyectos de ley que vienen de las comisiones. Pero la bancada hace mucho tiempo que no da un debate político en determinados temas en profundidad. Y quizás yo, por ejemplo, en el caso de la interpelación de los ministros, que voté, pero voté contra la bancada para que los ministros vinieran a la sala a dar explicaciones sobre el tema del video, entendí que siempre fue la línea del Frente, habilitar. La primera vez que el Frente no da el voto para una interpelación, yo creo que las minorías tienen derecho a saber y el ámbito es el Senado. Sin embargo, hubo una reunión de anterior a la bancada tradicional que supuestamente teníamos que resolver de la estrategia en el plenario, donde se acordó la estrategia en el plenario en la cual nosotros no participamos, ¿no? Por lo tanto, hay por parte de la fuerza política, de las bancadas, determinados temas clave que lo tratan aparte donde no está nuestra presencia, ¿no?
Ajá. y el ambiente con usted, yo me refería a eso con el término frío, el ambiente de frío.
Yo creo que no, depende del relacionamiento. Yo tengo muy buena relación con los legisladores que integramos la bancada y tenemos la misma relación que tuvimos siempre, ¿no? Más allá de las diferencias políticas, estos no son temas personales. Y más distante estará con otros legisladores que no tenemos una excelente relación, ¿no?
La semana pasada, por ejemplo, el senador Ernesto Agassi informaba que esa comisión que había impulsado el presidente José Mujica para trabajar en medidas para enfrentar la concentración de la tierra,
sí,
que integraban tres senadores.
Rubio, Agassi, ¿no? ¿Y quién les habla?
Ahora era de dos.
Era de dos.
A usted ya no lo estaban convocando.
No me convocaron más. O sea, nosotros participamos de dos o tres reuniones, nos pusimos de acuerdo en determinados temas, en otros yo no estaba de acuerdo, por ejemplo, en los temas tributarios que van directamente sobre la tierra. Y además, lo que nunca estuve de acuerdo, ni estoy con las franjas de frontera, creo que el Uruguay, si encamina eso, va a una política regresiva de integración. Yo creo que hay que tratar de negociar con el Mercosur, de que todos tengamos igualdad de condiciones de explotar y participar en tierras en el Mercosur, porque en definitiva la vía de la integración es por la parte de la defensa de los recursos estratégicos de las naciones, que integramos la última reserva agrícola que queda arriba del planeta, y no por divisiones de frontera, porque yo soy de frontera. Los productores brasileros que integran mi frontera tienen algunos más de 20 años trabajando en sociedad o con su familia en el Uruguay. Esos eran los temas de diferencia, pero había un tema central que no habíamos puesto de acuerdo, que el suelo y el agua son recursos estratégicos de la nación, sin ir a cuestionar la propiedad privada, pero visualizando lo que ha hecho México, Brasil, Inglaterra, los países capitalistas, el propio Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, con una defensa sobre los recursos estratégicos y una definición de qué tipo de inversiones, como lo hace Australia en su oficina de negocios, una definición de qué inversión necesariamente va en la línea estratégica del país para dejarla entrar y que no. Yo creo que eran los temas centrales. Después, lógicamente, tema de ley de caducidad, temas de diferencia con la política económica, algunos temas, nosotros quedamos afuera, no nos convocaron más. De todas formas, nosotros...
Entonces, ¿cómo hay que ubicarlo usted políticamente o político partidariamente? ¿Dónde está hoy?
Y bueno, en la realidad, hoy nosotros estamos iniciando un camino nuevo político con una cantidad de ciudadanos que nos identificamos ideológicamente como republicanos.
¿Dentro o fuera del Frente Amplio?
Y hoy estamos dentro del Frente Amplio como sector político aliado externo al Frente Amplio y participamos en la bancada. En realidad el que nos deja al costado del camino es el Frente Amplio. Nosotros no hemos iniciado un camino más allá de las diferencias.
Usted dijo recién que su sector Patria Grande entonces hoy es
un aliado externo.
Aliado externo del Frente Amplio.
Seguro. Sí, a esta altura nosotros lo que vamos a compartir es lo que básicamente estamos de acuerdo en el programa del Frente Amplio y que vaya en la línea que acordamos cuando vinimos como blancos y colorados, muchos de ellos que integran nuestro sector, al Frente Amplio en la concertación programática. Yo creo que ahí nace el triunfo de Tabaré Vázquez. No se puede desconocer de que la gran participación y acumulación de fuerza del Frente Amplio vino por la participación popular y la concertación programática. Nadie nos va a tildar a nosotros de que somos de extracción frentista, por decir, como dicen, fundadores o los frentistas puros. Tampoco muchísima gente colorada o blanca que participa hoy en distintos lugares de gobierno o no del Frente Amplio, que vinimos a partir de un acuerdo programático ideológico en la concertación programática, que hoy marca determinadas diferencias que tenemos nosotros. Yo creo que nosotros vinimos al Frente Amplio, más allá que Mujica nos fue a buscar para conformar el espacio 609 y crear una columna blanca, vinimos por determinadas banderas. Nosotros vinimos por una bandera que era la participación popular y la defensa irrestricta de la expresión soberana del pueblo. Bandera que el Frente la rió en este debate de la ley de caducidad. Por lo tanto, ahí hay un quiebre de agua, una apertura de agua. Por el otro lado, nosotros vinimos a un programa ideológico, construido desde la concertación programática. No hay que olvidarse que la concertación programática fue más de 30 gremiales empresariales nacionales, o por decir así, la burguesía nacional, aliada con los trabajadores, que hicimos aquel obeliscazo, el segundo obeliscazo, y propusimos a los partidos políticos determinado programa de gobierno estratégico de visión de largo aliento. El único partido que lo tomó fue el Frente Amplio, por lo tanto, por eso hubo un gran caudal electoral de más de 200.000 uruguayos blancos y colorados que aportamos nuestro voto a una nueva fuerza, porque nuestras fuerzas políticas se habían alejado de sus convicciones tradicionales, de sus banderas tradicionales, el vallismo de su viejo vallismo socialdemócrata, el Partido Nacional de la defensa de la descentralización, de la defensa de la participación, de abrir el partido como partido nación a todos los ciudadanos que quisieran expresarse, más se fue más hacia una condición, y partidos que se habían acercado a un modelo neoliberal que tenía como eje el centro financiero y no el aparato productivo nacional. Esas fueron las diferencias con el Partido Nacional. Fuimos dirigentes gremiales agropecuarios durante más de una década. Todos sabrán que en las últimas concertación programática presidíamos la mesa coordinadora de entidades agropecuarias junto con Frati, con Gallero, con Hugo Manini Río, y que fueron esos los que redactamos el famoso documento del 16 de abril.
Esa es la historia.
Esa es la historia, pero hacia la realidad, porque esa historia tiene que ver con la diferencia hoy que tenemos con el Frente Amplio. ¿Por qué tiene que ver? Porque primero, la bandera principal de la participación, que es... está violada o está arreada por el Frente Amplio, o pisoteada, como quieran llamarle, yo prefiero decir banderas arreadas, en la intención de anular una elección nacional, o sea, una fragante violación al artículo 4 y 82 de la Constitución de la República. En el caso de lo programático, en realidad, ¿qué le pasa al Uruguay? ¿Por qué hoy no tenemos una educación que tenga un rumbo en el país? Y tenemos las dificultades que tenemos la educación. Más allá que el Frente comete errores, ideologizó la educación y ha complejizado todo el aparato educativo, no hay una dirección estratégica, no hay una visión estratégica como la que tuvimos en aquella época del 2000 en adelante de país. Por eso la educación no se sabe para dónde va, porque yo creo que con la cantidad de presupuesto que se le ha dado a la educación, lo que se va a dar, 2.000 millones de dólares, que es la base del desarrollo del país, porque si sin una educación mirando al mundo moderno que hoy necesita, usted fíjese que Irlanda se basó en su desarrollo en cuatro ejes fundamentales, ¿no? El software, la tecnología asociada a la producción, y ese fue el desarrollo de Irlanda. En el momento que se dio la discusión en Irlanda, los irlandeses dijeron, bueno, nosotros vamos a dar plata para estos cuatro ejes centrales, la educación, que vaya acá va toda la plata. Las otras que quieran hacer, que lo hagan, pero acá va a tener mayores recursos. Y enfocó su país. Nosotros, en la concertación, lo definimos de esa manera, pero, por ejemplo, el Frente se ha acercado más al proyecto neoliberal de la década del 90 que a un proyecto de distribución de la riqueza y de visión estratégica de país.
A partir de esas diferencias, entonces, usted hoy, de hecho, se considera fuera del Frente Amplio.
Y con la dirección y la conducción del Frente Amplio, llámese mesa política, plenario, estamos muy lejos.
Y
una distancia enorme.
¿Dónde va a estar ese espacio político que está tratando de construir?
Mire,
me gustaría que lo viéramos enseguida.
Bueno, cómo no.
Un espacio republicano federal con una tendencia de centro-izquierda e integrado por Frente Amplistas, nacionalistas y colorados vallistas. Esa es la idea que tiene y en la que está trabajando el senador Jorge Saravia, que en este momento se considera en las puertas del Frente Amplio o lisa y llanamente afuera, aunque aliado en una serie de asuntos.
Aspectos programáticos, sí.
Con el senador Jorge Saravia continuamos en diálogo. Senador, ¿cómo es esto? ¿Cómo es este espacio? Bueno, ¿por qué lo llama republicano federal?
Porque
en dos palabras.
Sí, señor, porque todos coincidimos en un pensamiento republicano de defensa irrestricta de las leyes, la Constitución de la República y la participación soberana del pueblo. En eso nos identificamos tanto los que somos blancos, vallistas o frente amplistas que estamos trabajando en esta idea.
¿Y el segundo
y
término?
Y federal, porque federal tiene una conformación federal y tiene postulados federales de lo que tiene que ver un proyecto estratégico de integración en Latinoamérica, pero que tiene una conformación federal en su integración, porque lo integramos ciudadanos, todos artiguistas, que provenimos de distintas raíces o distintas tendencias ideológicas, pero por un proyecto común. La idea es construir ideas. No estamos poniendo la carreta delante de los bueyes y hablando del tema electoral, que eso se dará más adelante.
Se va a dar, siempre es así.
No, lógicamente,
la historia de estos grupos políticos en el proceso siempre es el mismo.
Esto desemboca en un tema electoral, eso es claro, pero hoy estamos en la construcción de un espacio republicano donde estamos compartiendo, ya tenemos comisiones trabajando en temas de salud, en temas de educación, en seguridad ni que hablar, en política económica ni que hablar, con coincidencias muy fuertes con algunos economistas de línea del Partido Nacional, Y en ese sentido estamos trabajando.
Pero para ubicarse
los espacios
¿dónde?
Electorales, los espacios electorales vendrán después, lo vamos a definir lógicamente que a fin de año. Nosotros, el caso nuestro, no vamos a tomar la decisión como sector nuestro, como Patria Grande, Columna Blanca, o personalmente no la vamos a tomar solo, porque aquí hay mucha gente comprometida. Creo que es bueno puntualizar algunas cosas.
Pero, por ejemplo, la opción de que esto sea un partido aparte, no parece viable.
Hemos consultado distintos especialistas en la materia, es lógico que la opción se ha manejado incluso en algunos sectores, no nosotros, otros sectores del Partido Nacional Particular, la posibilidad de hacer un lema accidental. Nosotros no lo vemos viable el lema accidental, porque un lema accidental terminaría en la elección para definir para un lado o para el otro, y no es nuestra intención de estar en el medio de una definición. Tampoco se consolidaría como una fuerza de alternativa a ninguno de los partidos, porque un lema nuevo llevaría 20 años consolidarse, lo mismo que 30, como le pasó al Frente Amplio. Quizás el Frente se hubiera consolidado antes si no hubiera estado la dictadura, pero bueno.
Entonces la opción es ubicarse dentro de alguno de los partidos que
ya existen. Es lógico que nosotros tenemos pensado una definición a futuro de ir ubicados dentro de un partido de los lemas.
Ahora, conociendo su historia, justamente tan vinculada al Partido Nacional, yo no lo veo integrándose al Partido Colorado.
No. Claro,
todo indica que este espacio va para el Partido Nacional.
Además que este espacio que tiene gente del Partido Colorado Ballista, republicana, si no se siente identificada con lo que hoy es el Partido Colorado, porque hay un gran espacio dominado por un sector más conservador, por llamarlo así, el del senador Bordaberry, y no sé si no hay espacio ideológico republicano ballista, esa gente no se siente identificada ahí, es muy difícil que nosotros vayamos a participar ahí. Acá es muy claro que nosotros o participamos en las internas del Frente Amplio o participamos en la interna del Partido Nacional. Son los dos lemas claramente que quedan
definidos. Y todo
definido.
Apunta para el Partido Nacional. ¿Qué quiere que le diga?
Y acá sí, lógicamente, que se irá a hacer una definición a fin de año, pero es lógico que este espacio político, si va a participar en el Partido Nacional, va a participar, lógicamente, en la competencia. Va a competir, ¿no? No es la idea de nuestro espacio generar generar listas al Senado o hablar de ir atrás de determinadas candidaturas que hoy porque los ciudadanos que están blancos en esto, los que están en esto, hoy ya no se identifican con esas candidaturas. Tampoco sería, si estamos armando un espacio republicano, pretendemos darle contenido al proyecto de país que entendemos que ni los partidos tradicionales en el pasado lo lograron, ni el Frente Amplio lo está logrando, estamos haciendo una propuesta nueva y que enamore a la gente para pensar en el Uruguay del siglo XXI.
Por lo tanto, en el Partido Nacional, este espacio va a competir con un precandidato presidencial propio, y ese va a ser usted.
No sé, eso definirá el espacio.
Pero
usted
se propone.
Hoy escuché algún medio de prensa que dice que nosotros nos autoproclamamos en últimas noticias. Lo que dijimos es que nosotros no vamos a ir, este espacio no va a ir atrás de la candidatura de Larrañaga y del doctor Lacalle, si es que definiéramos dentro del Partido Nacional. Porque justamente los ciudadanos que acompañan esto no se identifican con esas candidaturas, por lo tanto están identificados con una propuesta nueva, primero republicana y después se verá eso. Por lo tanto no hay una autoproclamación.
Pero
es claro que si vamos ahí vamos a competir. Y es lógico que compitamos.
¿Y usted tiene su proyecto político la presidencia de la República? Si mira para adelante a mediano plazo.
No, nosotros no estamos pensando en temas de electorales de candidatura. La gente es la que va a definir esto y este es un grupo humano que está trabajando en pos de determinados ideales que lo definirá el grupo, ¿no? El caso nuestro, por ejemplo, que estamos dentro de esa alianza con el Frente Amplio, hoy no podemos, no estamos atados a nosotros mismos ni a nuestro sector político de definir si nos quedamos o no en el Frente. Ya hoy tenemos hay mucha gente comprometida en esta que vamos a tener que tomar una decisión en conjunto,
dos
no por separado.
Teniendo en cuenta que usted hace esa puntualización de que ese espacio, si va al Partido Nacional, no se va a alinear ni detrás de Larrañaga ni detrás de Lacalle, cómo hay que entender las conversaciones que ha venido teniendo con el senador Ebert da Rosa.
Bueno, eso es un punto.
Que dice que está trabajando para conformar un sector de centroizquierda dentro del partido.
Bueno, en realidad, si uno lee, yo creo que la nota periodística esa que salió es media entreverada, ¿no? Si uno lee después las declaraciones que habíamos, cualquiera de los dos dimos a la prensa, usted va a ver en las declaraciones la coincidencia total de lo que dijimos. Dijimos que nosotros habíamos tenido conversaciones en relación a determinadas ideas, pero nunca hablamos de que estamos trabajando en conjunto en este espacio. Ni el senador Ebert da Rosa ni nosotros estamos trabajando en este espacio. Sí, otros dirigentes del Partido Nacional de primer nivel sí están trabajando en este espacio.
¿Puede dar nombres?
No. No pienso dar nombres. Porque no en este momento lo que se está tratando es de conformar una idea que se pueda consolidar.
No hay si uno otro, empieza, si no, uno no empieza a dar ningún nombre,
si uno
tampoco
no.
De frentistas o colorados ballistas, como te dicen.
No, porque manejar nombre es crear determinadas incertidumbres y que generar determinados cruces que no es conveniente ni para los ciudadanos que están en esto ni para la idea. La idea primero tiene que consolidarse para que los ciudadanos que están en esto, que estamos trabajando, pensando y reuniéndonos, tenga validez, porque si ponemos la gente adelante de la idea, me parece que vamos a andar mal.
La última pregunta sobre esta nota de ayer del diario El País. Quizás lo que más llamaba la atención era un párrafo en el que se decía, en base a fuentes, que la semana próxima usted va a mantener una reunión con el presidente José Mujica, donde le contará sobre su futuro político, y no se descarta que busque que el mujiquismo se sume a la conformación del sector de centro izquierda para plantarse frente a una eventual candidatura a la presidencia de Tabaré Vázquez.
Bueno, mire,
¿qué es esto?
Digo, hay de todo ahí. En primer lugar, nosotros ya tuvimos una reunión con el presidente de la República hace unos días, para el tema de seguridad, y hablamos de algunos temas políticos. En segundo término, nosotros dijimos en muchos medios de prensa, puede surgir de ahí, que nos debíamos una tomada de mate porque hacía más de un año que no conversábamos de política y de visión para adelante con Mujica, y lógicamente que nos debemos una tomada de mate y de hablar de todos los temas del país y de estos temas políticos que hacen a la interna del Frente Amplio y al futuro político de este sector del Frente Amplio. Pero no tenemos ninguna reunión fijada. Eso será cuando el presidente de la República, como hacíamos antes, esté tranquilo en la chacra, me llame por teléfono y me diga, vamos a tomar unos mates y vamos a conversar. Aquí nadie dijo de que iba a haber una reunión la semana que viene. En el caso del mujiquismo, lo que se llama el mujiquismo, es una cosa muy clara. Nosotros estamos haciendo una gira por todo el país. Nuestro sector pertenece al mujiquismo. Votó a Mujica desde que ingresamos al frente. Hay otros sectores mujiquistas que no se identifican con el MPP y que Mujica no está para el 2014 y que se están viendo sin su referencia y que nosotros los estamos recorriendo y estamos conversando con ellos, es cierto. No hay que olvidarse que el MPP en el 99 sacó dos senadores, 120 y pocos mil votos. La Columna Blanca, Claveles Rojo y MPP juntos, Espacio 609, el 2004, sacamos 6 senadores, 21 diputados. Por lo tanto, ahí hay una cantidad de ciudadanos que son mujiquistas, que votaron en ese proceso de acumulación a José Mujica Cordano y que lo votaron para el 2009 y que se identifican con Mujica, que son blancos y colorados en su mayoría, o frentistas independientes, y que hoy no está la referencia política. Y por lógica que nosotros, al haber recorrido el país durante tantos años con Mujica, vamos a ir a buscar esas referencias para conversar de esta idea de proyecto republicano.
¿Pero para frenar a Tabaré Vázquez?
No, yo nunca dije de frenar a Tabaré Vázquez. Nunca hablé del tema.
Para plantarse frente a una eventual candidatura a la presidencia de Tabaré Vázquez.
Bueno, eso sale de las fuentes, pero yo creo que este grupo no se va a plantar adelante de la candidatura de nadie, ni contra la candidatura. Si fuéramos en el Partido Nacional, no es ni contra la calle ni contra la Larrañaga, es por una construcción de ideas nuevas, y si fuéramos en el Frente Amplio, es para revertir una línea ideológica que en el programa de gobierno del Frente Amplio se está torciendo.
Senador Sarabia, se nos fue el tiempo, pero quiero pedirle respuestas así, telegráficas en tres puntos. Usted dijo que este gobierno parecía neoliberal, lo señaló a raíz de esta idea de una nueva tributación para los campos de más de 2.000 hectáreas. ¿Por qué?
Claro, porque el tributo va en contradicción con la línea ideológica programática del Frente Amplio en el sentido de lo que se pactó o lo se acordó en la reforma tributaria. Es un impuesto directamente a la estructura de tierra sin tener en cuenta la rentabilidad de la productividad. No es lo mismo 2.000 hectáreas que pague, que en el basalto superficial, ganadero o ovejero, que saca 120, 130 mil dólares por año, que usted le encaje 8 mil dólares de un mazazo, a un campo agrícola del litoral que planta soja o trigo y saca 500 mil dólares. Esa es la diferencia. Nosotros ya estábamos trabajando en una propuesta para esto, que es la vía de los semovientes. La ganadería hoy paga la fiesta de los caminos de las intendencias porque paga un 1% a los semovientes cada vez que vende una vaca. La misma vaca a veces se paga 3 o 4 veces. Nosotros decíamos, ¿por qué los ganaderos no pagan una vez sola? ¿Y por qué los agrícolas y los forestales no pagamos todos? No pagan todos. Entonces, el que usa más las carreteras paga más y no vamos directamente. Por eso yo digo, eso es un pensamiento regresivo, decir, vamos directamente contra el suelo, ir directamente contra el patrimonio y no ir a favor de la rentabilidad y de la estructura, porque la reforma tributaria, el impuesto a la renta, tiene ese sentido. Yo digo, bueno, esto es una contradicción, por lo tanto, me gusta la idea del presidente de que hay que más recursos para la infraestructura, lógicamente que la vamos a acompañar, pero hay unas herramientas que tienen que ir ideológicamente con el programa del Frente Amplio.
Y lo otro, ¿va a acompañar la reforma constitucional que impuso el Partido Colorado para rebajar la edad de imputabilidad?
Mire, nosotros le planteamos al Partido Colorado que nosotros tenemos intenciones de que se hagan cosas antes, no esperar al 2015 y dejar que se siga matando gente en la calle. Y le hemos planteado que la imputabilidad de 13 años, más el sistema judicial que tenemos, ¿cuál es el gran problema que tenemos? Es la reclusión. Entonces hay un modelo en Estados Unidos empleado sobre los sistemas, porque en Estados Unidos de 10, 12 y 14 años es la imputabilidad. Uruguay tiene imputabilidad a los 13 y además tiene un sistema judicial penal de menores. Entonces, por lo tanto, potenciar ese sistema judicial, que los jueces puedan dar penas en el caso de homicidio, rapiña, más altas, y que el sistema judicial los pueda destinar a un sistema de reclusión de seguridad, donde no se escapen, por lo menos estos 400 peligrosos que todos los días matan a alguien en la calle, que no son nenitos, sino son delincuentes menores de edad, muy peligrosos con 2 o 3 homicidios, a donde no se escapen y a donde tenga un sistema de recuperación, como en Estados Unidos, trabajar, estudiar, trabajar la tierra. Yo le garanto que si trabajan y estudian durante 10 o 12 horas, como hacíamos todos los muchachos de campaña en nuestros tiempos, le garanto que se le van las ideas locas de la cabeza. Por lo menos algunos se van a recuperar.
¿Eso sería una granja de las Fuerzas Armadas?
Nosotros lo planteamos en una unidad militar, porque al ser una zona militar permite la posibilidad de hacer un perímetro de seguridad policial y militar externo, y adentro que esté el INAU, ahora se va a aprobar el Instituto del Menor, bueno, que esté el Instituto del Menor.
Pero bueno, ¿apoya o no apoya
en la unidad militar,
la reforma constitucional colorada?
Yo creo que está esto para hacer primero. Y la imputabilidad la podemos discutir después. Si hacemos esto, de repente podemos acompañar el plebiscito. Pero vamos a hacer esto. Vamos a tratar de salvar a la gente, que no la maten en la calle primero. Y no pensar en el 2015.
Senador Jorge Sarabia, gracias por acompañarnos,
gracias
esta
a usted.
Mañana.
El video de esta entrevista está en espectador.com.